Hola, Dani.
Fin de semana de mucho ajetreo y tomándole la medida al cargo.
No, todavía no. Esto es todo nuevo para mí. Estoy intentando asimilar lo que significa tantas cosas que están cambiando en mi vida, mi forma de presentarme, el hecho de que ya inevitablemente eres una figura pública, muchas cosas.
Uh-huh. Inevitablemente eres una figura pública. ¿Le desagrada esto?
Yo creo que hay caracteres también. Hay personas que pueden vivir esto con más tranquilidad. Incluso a alguno le puede hasta gustar. A mí como que me cuesta un poco. Quizá me imagino que a todo se acostumbra uno y también me tocará acostumbrarme.
Bueno, acostumbrarse o adaptarse, porque le guste o no, está en el escaparate y lo va a estar.
Efectivamente, así parece.
Ajá. Uh-huh. Déjame preguntarle por algunas cosas de actualidad, porque lo escuchábamos ahora en los mensajes de algunos oyentes. Hay un asunto que ha entrado en el debate público, ha reentrado, realmente nunca se había ido, sí, que es el de la eutanasia. No sé si ha tenido la oportunidad de escuchar este testimonio de Euskal Televista. Es el de la Raiz Chamorro, es una joven que fue diagnosticada en el año 2004 de esclerosis lateral amiotrófica.
Yo pido una muerte de ella. Yo pido que dejara de sufrir. Pero pido que sea algo legal.
Quiere una muerte digna, legal y asistida, dice la Raiz. Uh-huh. ¿Tiene la Iglesia una respuesta para esto?
Bueno, la Iglesia tiene una posición clara respecto a esto, ¿no? Que la vida empieza en el momento de la concepción y acaba cuando naturalmente termina. Pero una cosa es la posición que nosotros defendemos, una cosa es la posición que desde la experiencia de lo que creemos que es la propuesta de Jesús se nos invita a vivir, y otra cosa es el hecho de que esto está regulado de una u otra forma en una sociedad en la que hay otras opiniones, otras perspectivas y otros modos de ver. En ese sentido, a mí me parece que hay que distinguir las dos cosas. Nosotros vamos a mantener nuestra posición, pero no la imponemos a nadie, ¿no?
Uh-huh. Vamos a mantener nuestra posición significa que no hay debate al respecto.
Significa que hay muchísimo que hacer y que pensar respecto a lo que son cuidados paliativos, y que seguramente hay mucho que debatir y mucho que hablar con médicos y mucho que escuchar, pero en lo que se refiere a la posición de que alguien de alguna forma pueda acabar con la vida de otra persona, pues yo creo que ahí tenemos una posición que ha sido la de siempre y la que vamos a intentar mantener.
Uh-huh. ¿Qué le parece el concepto de muerte digna para casos como este?
Yo entiendo que venimos de una tradición en la que ha habido muchísimas personas que han muerto en situaciones muy difíciles y muy complejas, y en unas enfermedades que les han acompañado, y lo han vivido con dignidad y lo han llevado bien hasta el último día. No tengo que salir más lejos que de mi casa. Mi madre tuvo más de 30 años cáncer de lengua y finalmente murió por eso. Y tuvo 6 operaciones en el proceso, y sé cómo lo vivió y sé cómo lo llevó. Entonces, yo creo que aquí hay formas distintas de entender el momento terminal. Y en ese sentido, nosotros lo que creo que podemos hacer y vamos a seguir haciendo es defender nuestra concepción de lo que significa vida digna y muerte digna. Uh-huh. Habrá otras. Y ciertamente el debate social es evidente que está cambiando, ¿no? Pero no creo que lo que sucedía hace 50, hace 80 años, la vida y la muerte que han vivido muchísimos de nuestros antepasados y cómo han enfrentado también ese momento, sea indigno. A mí me parece que ha sido de una enorme dignidad.
Uh-huh. ¿No cree que morir sufriendo en condiciones penosas sea indigno?
Depende de cómo lo viva la persona que está ahí. Y ahí creo que hay un enorme debate y muchas sensibilidades. Es decir, tal como se está planteando en este momento el tema, a mí me parece que se están simplificando muchas cosas, me parece a mí. Pero yo, ya te digo, yo no puedo pretender que la concepción que yo tengo o que nosotros tenemos, una determinada tradición de pensamiento y una determinada forma de entender la vida humana, tenga que ser compartida. Y desde luego yo no le voy a decir a ninguna persona que en la situación que hemos escuchado, en el testimonio ese u otros que están saliendo en los medios de comunicación estos días, que realmente tienen que morir de una determinada manera. Yo no se lo voy a decir. Yo tengo un gran respeto por la situación de sufrimiento que viven esas personas, y lo que tengo que hacer es aceptar que efectivamente ellas tienen también derecho a plantearse con libertad cómo deben abordar esos últimos momentos. Yo puedo quizá tener otro criterio, inspirado también en el ejemplo de muchísimas personas a las que he acompañado en los últimos momentos de la vida y que lo han vivido de otra forma, pero no voy a decir que nadie esté haciendo mal.
Disculpe, en esa situación. ¿Qué términos de este debate se están simplificando para usted?
Tendríamos que hablar mucho con los médicos. Yo creo que los médicos hacen un juramento de cuidar la vida y en este momento, porque está cambiando la sensibilidad social, pues hay otros planteamientos y algunos pueden estar revisando lo que eso significa en determinadas circunstancias, pero otros también son conscientes de una enorme casuística muy compleja y muy detallada que existe en esos momentos y pues en ese sentido habría que escucharles. Cuando a uno le nombra obispo pasa una cosa, parece que tiene que saber de todo, pero es que yo no sé. En ese sentido, pues creo que hay muchas situaciones y muchos temas en los que nosotros también tenemos que escuchar. Pero creo que escucharemos, pero vamos a poder también mantener lo que significa nuestra forma de entender la vida humana y la muerte humana. Y, ya digo, sin de alguna forma obligar a nadie a que lo comparta.
Ha dicho usted que no pretenden imponerle el criterio a nadie.
Sí. Sí, eso es lo que he dicho.
¿Esto es algo novedoso en la Iglesia o se dirige usted a alguien en particular que tiende a pensar que la Iglesia trata de imponer sus criterios al resto de la sociedad?
Bueno, hay una percepción que es esa, ¿no? De que especialmente en una sociedad que ha sido católica mayoritariamente durante muchas décadas, hay como una percepción por parte de personas que creo que tiene alguna justificación de que efectivamente la Iglesia ha tenido mucho peso social y un peso social que algunos consideran que no le corresponde. Eso está cambiando. Eso es un hecho que todos tenemos que aceptar también en la Iglesia, que efectivamente eso, no sé si ha sido bueno o no tan bueno, yo creo que hay un debate importante respecto a lo que ha significado. Para algunos ha sido una cosa muy mala, para otros ha sido un sostén el que ha promovido, diríamos, esa presencia de los valores evangélicos en la sociedad, que ha tenido muchísimos aspectos positivos, ¿no? La fortaleza de la familia, la fortaleza de una forma de sostener la solidaridad y la entrega en muchas situaciones, con generosidad y con fuerza. La capacidad también para superar muchas dificultades, inspirados también en la fuerza de la fe y en el hecho de que aquí estamos de alguna forma en una experiencia de lucha, pero todas estas luchas y sufrimientos tienen sentido en una vida que va a ser plena y va a ser de felicidad plena, y eso ha sido lo que han compartido muchísimos de nuestros etites, a mamás, y que ahora en este momento ya no está para nada extendido, ¿no? Uh-huh. Entonces ese cambio se ha producido y yo creo que hay que aceptar que efectivamente, y nosotros también desde la comunidad cristiana tenemos que aceptar que ese mundo ya no va a volver.
¿La Iglesia es de derechas o de izquierdas?
Uy, hay de todo. Y yo creo que, además, yo he estado viviendo en Latinoamérica 12 años y te puedo decir que ahí he tenido experiencias muy diversas. Y aquí mismo, en la misma, digamos, comunidad cristiana y en el mismo clero de Vizcaya, en el clero vasco, sabemos que hay muchas sensibilidades y que la sensibilidad social es muy fuerte en un sector de curas. Entonces, depende de dónde queramos mirar. La cuestión, creo yo, es que en este momento mucha gente ya no conoce ni no tiene relación personal con ningún cura, ¿no? Y lo que tienen es la imagen que dan los medios de comunicación respecto a lo que son, y fundamentalmente la imagen de los obispos, la imagen del Papa, la imagen del Vaticano, es muy dominante, ¿no?, en los medios de comunicación ahora, sobre todo visualmente. Y entonces, pues la gente que no tiene ninguna relación con personas concretas de la Iglesia, pues vive un poco toda la realidad con esa imagen. Y ahí, pues esa imagen parece que es conservadora. Pero yo te puedo decir que hay mil experiencias hoy mismo de personas, mujeres y hombres en todo el mundo que están trabajando y luchando por defender los derechos de gente humilde y que no tienen apoyo en las políticas de los países donde están viviendo.
Damos una imagen parcial de la Iglesia a los medios de comunicación.
Bueno, yo no sé si es parcial. Yo creo que en parte tiene que ver también con el hecho de que, bueno, pues esa historia de la que hemos hablado, de presencia muy fuerte y esa, digamos, como reacción que existe en este momento, que tiene también que ver con el hecho de que, bueno, hay determinados mensajes a los que se le da mucha importancia. Pero es evidente que yo sí creo que es parcial en cierto sentido. O sea, la noticia no es lo que se está haciendo en muchísimos sitios. La noticia es que en un sitio parece, que yo no sé si es cierto porque tampoco he podido contrastarlo, que existen unos cursos en los que de alguna forma a las personas que tienen una determinada identidad sexual se les propone que puedan considerar cambiarla. Pero es que eso no es lo que estamos haciendo yo, por ejemplo, en mi trabajo pastoral y toda la gente que estamos trabajando
aquí. ¿Usted no se dedica a curar la homosexualidad?
Desde luego que no. Es decir, además, es que yo soy como tú, como todos los que estamos aquí, como la mayoría de los que están oyendo, gente que tiene amigos, que tiene familiares, que tiene personas que con mucho esfuerzo y con mucha dificultad han tenido que asumir una determinada identidad que yo nunca he considerado que es enfermedad. Entonces, esta es la realidad de la gran mayoría de la gente que trabaja en la Iglesia española. Pero la imagen que se transmite es que efectivamente estamos en una batalla cultural en la que la Iglesia tiene determinadas posiciones, y son posiciones extremas. Entonces, no digo yo que no haya personas en la Iglesia que piensen eso, pero desde luego no son todos.
Uh-huh. Ya. El Papa Francisco convocó una cumbre mundial en el Vaticano el pasado mes de febrero y decía la semana pasada en una entrevista en La Sexta que ha existido encubrimiento.
Eso es lo que sucedió con todos los abusos en cualquier lugar. Al cubrir, se propaga. Una vez que entra la cultura del destape, las cosas no se propagan. Mi interés no es ocupar espacios, sino iniciar procesos sanadores que se eviten la cosa. Las cosas concretas de la cumbre fueron iniciar procesos. Y eso lleva su tiempo. Comprendo la gente que se queda insatisfecha, pero iniciar procesos es la manera para que sea irreversible la cura.
Encubrimiento. También aquí, en el País Vasco.
E iniciar procesos, las dos cosas. Es decir, encubrimiento, efectivamente, en el País Vasco. Bueno, yo personalmente estoy convencido de que efectivamente ha habido situaciones y circunstancias y otro mundo y otra sensibilidad en otros tiempos en los que se han podido producir, de hecho, algunos abusos se han producido. Pero también aquí me da la impresión de que se está transmitiendo la sensación de que esa realidad y ese tema ha sido mucho más extendido de lo que realmente ha sido. Desde el año 1950 hasta ahora, en Bilbao ha habido como 1.600 sacerdotes. Yo estuve justamente en Boston del año 92 al año 96, que fue el sitio en el que el año 98, en torno al 98, surgió todo este problema y con una repercusión enorme. Allí había un montón de archivos, un archivo bastante amplio de acusaciones que se habían producido. Aquí la verdad es que no ha habido. Es decir, no ha habido acusaciones. Ha habido algunas acusaciones, han sido pues acusaciones que se pueden contar con los dedos de una mano, literalmente. Ha habido más cosas, seguramente. ¿Son cosas graves? A mí no me corresponde decir que son leves o no son. Pero desde luego no tienen la entidad de lo que ha podido producirse en otras iglesias, porque realmente en otros sitios sí ha habido cosas muy graves. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué esto? ¿Es que está encubriendo la Iglesia, por eso no salen casos aquí? Bueno, yo creo que sabemos que hay algunos medios que están intentando sacar todo lo que puede haber. Y sin embargo, no salen tantas cosas. Quizá tiene que ver con el hecho de que aquí ha habido una cultura, digamos, de valores que ha sido muy fuerte. Es decir, por ejemplo, mis abuelos son de Cianuri, ¿no? De Ciani. Y bueno, pues mi tío nació en Galdacao, hijo de ellos. Y es de ahí. Y de alguna forma representa mucho lo que ha sido la figura del cura aquí. Que ha sido un hombre que pues igual ha sido, entre comillas, ha salido del caserío, porque bueno, ya sabemos que no había sitio para todos en un caserío y tenían que buscarse la vida, y ha salido con 12 años y con 14, pero sin embargo, vamos, había tal ambiente de fe y la fe era tan natural en la vida de aquellas personas que estos chavales han crecido y han vivido y han estado por todo el mundo de alguna forma y han tenido vidas a veces heroicas y muchísimas veces ejemplares. Y esta es la realidad. ¿Que ha habido casos de abusos? No tengo ninguna duda. ¿Que no todos han salido? Estoy convencido. Pero que la gravedad que parece que existe en el sentido de que está muy extendido no responde a lo que es la experiencia de lo que yo conozco, que es la gente de aquí, mis compañeros aquí y los que viven aquí, porque yo creo que si hubiera habido muchas cosas hubieran salido, lo mismo que ha salido alguna cosa que ha pasado, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. Ahora, ¿encubrimiento ha habido? Creo que sí ha habido encubrimiento.
Uh-huh. Oiga, hace una diferencia constante o un esfuerzo, percibo,
esfuerzo, sí.
Por se nota remarcar la idiosincrasia del papel de la Iglesia Católica en el País Vasco. ¿A usted le gustaría que aquí tuviésemos una demarcación, digamos, propia para remarcar esa identidad.
Bueno, yo hablo de la especificidad de lo que conozco. Si me preguntaras de la Iglesia de Ecuador, también te podría decir, ¿no? Porque la conozco bien. Entonces, yo he nacido aquí, yo me he hecho cura aquí, yo conozco sobre todo la realidad, no, ni siquiera del País Vasco, la realidad de Vizcaya la conozco, creo, bastante bien a nivel de Iglesia, porque son compañeros míos con los que he crecido y con los que comparto todos los días muchas cosas. Respecto a la peculiaridad que tiene la Iglesia Vasca, o si me gustaría que tuviera más, yo personalmente no tengo criterio en ese sentido. Bueno, las cosas son, en la Iglesia los temas son procesos lentos, y bueno, nosotros tenemos...
Criterio seguro que tiene.
Quiero decir, pero en el sentido
si usted estuviese cara a cara con el Papa, le diría, mire, me gustaría una conferencia episcopal vasca, vasco-navarra, una diócesis.
No le diría eso.
¿No?
Te digo sinceramente que no le pediría eso. Y no te digo yo que fuera bueno o malo. Te digo que eso, si en un momento determinado es bueno, no me corresponde a mí querer o no querer. Esto es un proceso que en el que tengo que hacer yo, como otras muchas cosas, con muchísima gente, ¿no? Y aquí hay muchas sensibilidades. Y por eso mismo yo tengo que acompañar toda esa, digamos, pluralismo de tantas personas que piensan de manera distinta. Y en ese sentido, además, no sé si una iglesia vasca, digamos, con los números que tenemos aquí, con la identidad que tenemos aquí, sería algo bueno, tendría cosas buenas, pero tenemos nosotros una identidad vasca y tenemos una posibilidad también, porque ciertamente, digamos, los obispos, y hay una realidad profunda y de comunicación entre las iglesias, digamos, cercanas, que son las iglesias vascas, que no existe con, que hay a otro nivel de comunicación con otras. Entonces, pues no te puedo decir.
Uh-huh. Usted ha tenido también mucha experiencia en todo el proceso de camino hacia la paz que hemos vivido en este país, con intervenciones directas en el pasado, pero precisamente hace unos días, en el Parlamento, el jueves, se vivió un encontronazo, un poco de esos ecos que todavía nos quedan, ¿no?
Sí.
¿Qué le pareció?
Ahí me vas a perdonar, porque yo, como he estado tan despistado con este tema de la ordenación del sábado, la verdad es que no he podido seguir los medios de comunicación, además con entrevistas. El mismo jueves tuve entrevistas y tal. Y entonces, no sé, si me cuentas, igual te puedo responder.
El encontronazo que hubo el jueves entre un parlamentario de Euskal Herria Bildu y algunos representantes de sindicatos policiales cuando se aprobaba la ley de abusos policiales.
Sí. ¿Qué me pareció? Pues mira, que la tensión, digamos, en política hasta cierto grado es rica y mueve cosas, porque mueve debates y de alguna forma pues lleva a mayores reflexiones y mayor profundización, pero que hay un determinado grado a partir del cual la tensión lo único que hace es cortocircuitar la comunicación y dificultar que la gente que tiene que trabajar juntos, porque antes o después tenemos que trabajar unos con otros, incluso con aquellos que están más lejanos a mi posición, pues realmente es muy importante, me parece a mí, evitar, digamos, unas formas de decir determinadas cosas que generen una tensión que luego sea muy difícil sanear, porque al día siguiente hay que trabajar otra vez.
Fue una escena inapropiada entonces.
A mí me parece, ahora sí que has dicho, bueno, lo vi en un momento determinado rápido, y me pareció una intervención muy dura. Pero no digo que no esté justificada, lo que te digo es que realmente hay formas de decir las cosas que dicen con la misma verdad y al mismo tiempo no generan una reacción de rechazo que a veces hace hasta más difícil que el que está escuchando pueda aceptar la verdad de lo que tú estás diciendo.
Uh-huh. Le preguntaría por otras muchas cosas, pero tiene más cosas que hacer y más medios a los que atender, señor Segura. Una última pregunta. Usted decía...
No, ya te digo que ya contigo ya acabo.
Ya es la última. Sí, bueno, pues está bien.
Es que parece que yo aquí tengo más que decir de lo que realmente tengo que decir, pero bueno.
Ya. Bueno, todo esto viene, lo comentábamos antes y usted lo remarcaba, por el hecho de que el peso de la Iglesia en nuestro pasado ha sido muy importante. Ahora es menos. Y usted decía, nos tenemos que acostumbrar a eso, para bien o para mal.
Sí.
¿A quién le habla la Iglesia hoy? ¿A quién se dirige?
Pues yo creo que, como siempre, habla primero a la gente que comparte la fe con nosotros. El cambio fundamental que se está produciendo aquí, que yo creo que caracteriza además la situación europea respecto a todo el resto del mundo, si no, los que andan por ahí se dan cuenta y les sorprende, es el hecho de que cualquier experiencia religiosa, no solamente la experiencia, digamos, católica tradicional, pero cualquier experiencia religiosa cada vez aquí es como menos, como más rara. Es decir, hay muchísima gente que no reza, hay muchísima gente que no tiene, digamos, una dimensión espiritual o que considera que no la tiene ni la tiene que tener. Y tú vete por el mundo, vas viajando, no solo a Latinoamérica o África o Asia, donde realmente la experiencia es fuerte, vete a Estados Unidos, mismo y te das cuenta de que, vamos, la fe, la que tengan, y la fe fundamentalmente muchas veces religiosa en su mayor caso, pues es importantísima en su vida. Aquí no.
¿Aquí qué le va a decir usted a una chica o un chico que está mirando Instagram en el móvil? Usted le viene a hablar de la fe.
¿Qué le voy a decir? Bueno, pues ciertamente, por lo que yo le diga, no se va a conseguir nada. Ayer estuve, por ejemplo, con los scouts en Santurchi, en el Gorka de Una, ¿no? Y bueno, ahí te das cuenta de la importancia que tiene que, digamos, nosotros tengamos una infraestructura que les permite a la gente, digamos, pasar tiempo juntos y hacer cosas juntos. Porque el problema que estamos teniendo ahora y cada vez va creo que se va a hacer más fuerte es que los chavales jóvenes pasan muchísimo tiempo ante las pantallas. Y las pantallas son una forma de comunicación, pero es una forma de comunicación muy limitada. Realmente lo que nos marca en nuestra vida, la que nos hace crecer, es la relación personal con la gente. Allí donde estamos, allí donde nos movemos. Y tenemos que pasar tiempo con la gente y tenemos que enfadarnos con la gente y tenemos que construir juntos con la gente, ¿no? Y tenemos sobre todo que hacer cosas juntos. Eso es lo que realmente nos hace seres humanos. Al menos en la concepción que yo tengo. Entonces, lo otro, que se supone que es un apoyo para que realmente podamos crecer y facilitarnos de la comunicación, se está convirtiendo en sí mismo en un centro de nuestra vida. Y bueno, pues eso, por eso te digo que ahora, yo ¿qué creo que la Iglesia tiene que hacer? Primero, creo que tiene un problema muy importante porque realmente no llega a los jóvenes, eso es evidente. Pero creo que tampoco es nuestro solo. El otro día decían una estadística, 84% de los jóvenes no están articulados en ninguna asociación, ni siquiera deportiva. Esto realmente es un mundo totalmente nuevo, totalmente diferente, que está surgiendo y cuyas consecuencias, pues bueno, iremos viendo poco a poco como eso. A mí no me da miedo. Es decir, ahí vamos a vivir con esperanza, con confianza, sabiendo que una es la situación que tenemos aquí, pero la Iglesia es una institución global que está viviendo momentos y muy distintos en cada continente.
¿Usted no tiene Instagram?
No.
Se lo tendrá que hacer ahora que es obispo auxiliar.
Ya me van a decir qué tengo que hacer y tal. Pero es que la verdad, Facebook no me gusta, no me ha gustado nunca. Y yo también no puedo estar al margen de todo eso y necesito, digamos, utilizar medios de comunicación y todo eso los utilizo, pero los utilizo con una cierta reserva y con un gran cansancio, la verdad, porque no sé si hay proporción entre el tiempo que te llevan y el impacto que tienen.
Pues nosotros le volveremos a consultar periódicamente y si es aquí cara a cara, pues mejor. Joseba Segura, eskerrik asko.
Sui.